Tres minutos han pasado ya de la hora 10 y ahora sí está con nosotros Ricardo Suárez, biólogo, ecólogo, director del proyecto de conservación y reforestación de las Sierras de Córdoba. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido, buen día.
Bueno, muchas gracias por invitarme, buen día.
Bien. Bueno, me imagino que estarán preparando de alguna manera un acontecimiento especial que es mañana, pero el trabajo de ustedes es permanente, ¿verdad? A favor de la forestación.
Sí, de hace ya, digamos, más de 20 años. Que venimos reforestando nuestras sierras de Córdoba con un trabajo de hormiga, ¿no? Claro. De a poquito, pensando de que también los árboles crecen también de a poco, entonces, y manteniéndonos en el tiempo. Por eso ya 22 años hace que estamos
claro,
haciendo
esto. Claro, ¿y cómo comenzó esto? Digamos, esto, ¿de dónde surge?
Sí, esto, bueno, somos biólogos, un grupo de amigos con Daniel Renison, que tuvo la idea, veníamos con distintas cosas, ¿no? Él trabajaba con pingüinos, yo trabajaba con unos zorros de acá de Pampa de Achala, y vimos que los árboles siempre estaban donde íbamos a buscarlos y los animales no. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a dedicar un poquito más a los árboles. Y en realidad el pensamiento era otro, la conservación. Había que conservar los ambientes más que individuos particulares.
Claro.
Entonces allá Pampa de Achala, el ambiente boscoso está relacionado con este árbol que es muy típico de acá de Córdoba, que llega hasta Jujuy, y que su género es solamente sudamericano. Y es el árbol que a más altura está en el mundo, digamos, ¿no?
¿Qué árbol es?
Llega, el género es Polylepis. Acá nosotros le decimos tabaquillo. Quenua o quenua en el norte. Y está en todos los Andes, ¿no? Llega hasta Venezuela. Y la especie Australis, por eso es austral, digamos, llega hasta Córdoba, San Luis, Córdoba, las serranías de Córdoba y San Luis, y que, bueno, es un representante de las alturas de nuestras sierras de Córdoba, que no son nada bajas, ¿no? Estamos hablando de que llegan el Champaquí, 2.900 y pico de metros.
Claro.
Así que, bueno, es una altura interesante, estamos bien al sur, un poquito más de frío, que está cambiando un poco el clima ahora, estamos con un poquito más de calor, pero bueno, se mantiene ahí a esa altura. Y uno cuando va a cruzar de acá hacia Mina Clavero, por ejemplo, la ruta, uno los ve, todos esos bosquecillos de altura que están ahí cerca del Cóndor, toda esa zona, son este género que es Polylepis australis, que nosotros le decimos tabaquillo. Y entras a la sierra le dicen tabaquillo.
La jovita le debe decir tabaquillo.
Bueno, es un árbol muy representativo, más allá que mucha gente no conoce, pero es muy representativo de nuestra serranía.
Sí, sí.
Me llamó la atención cómo se dieron cuenta de que tenían que conservar ambientes.
Bueno, porque esencialmente es lo que se está perdiendo, ¿no? O sea, las especies que estamos perdiendo, que cada día desaparecen más especies, es porque estamos impactando mucho a esos ecosistemas, ¿no? Tanto marinos como terrestres de distintos tipos, ¿no? Un caso muy emblemático ahora ha sido todas las partes de lagunales y estos ambientes que son más acuáticos, entre terrestres y acuáticos. Sí, no son pantanosos, ¿no? Son manglares, más típicos manglares, pero no lo son tampoco, pero son muy parecidos a eso. Y que hoy es un parque nacional, que Tolkien fue el que lo donó, que está ahí en toda esta zona de Entre Ríos, ¿sí? Y que está muy impactado por el arroz, ¿no? Los arrozales. Y bueno, cada vez se van perdiendo mucho más especies, y una de las especies que se va es un ciervo, el ciervo de los pantanos, que necesitan estos tipos de ambientes para preservarse, ¿no?
Claro.
También muchas especies, también muchas especies vegetales se están perdiendo, y ni hablar de las bacterias, hongos, que también necesitamos para que, pues no todos los hongos y no todas las bacterias son malignas, ¿no? Claro. Hay beneficios, nosotros comemos hongos, ¿no? Muchas veces.
Sí, ¿no? Sí. No, y son necesarios para la conservación.
Exactamente, son los que degradan la materia descompuesta, etcétera.
Ricardo, en estos 22 años me decís que llevan trabajando, ¿han podido apreciar o, en todo caso, contemplar La pérdida del bosque nativo en Córdoba puntualmente, o cómo se ha modificado ese ambiente, incluso más allá de las fronteras de nuestra provincia, ¿no?
Sí, el impacto, hubo un alto impacto agrícola sobre el sistema este industrializado, ¿no? Que no es del campesino, sino que son industrias de la producción de granos.
Claro.
Uno le dice la soja, pero en realidad son varios granos que están modificados y que se industrializan con el sistema de siembra directa. La siembra directa, si no sabían, que fue inventada acá en Córdoba.
Sí, sí.
Y que en realidad era un proceso para mantener una capa vegetal arriba muerta, aunque sea, pero para preservar la humedad. No era tanta como se usa con agroquímicos, ¿no? Este aumento, pero ¿qué se notó? Que al eliminar competencias se produce más producción, y si hay lluvias, y no importa cuánto tiempo dure el suelo, total es industrializado. Esto quiere decir que no hay dueños de campo, muchos no son dueños de campo, o si no, son convencidos que el campo que van a tener es eterno, mientras le agregan algunos otros químicos para sostenerlo, ¿no?
Claro.
Que no es así. Y que, bueno, hay mucha erosión, uno empieza a saber que hay más inundaciones, se producen ríos en lugares donde no había ríos, bueno, etcétera, ¿no? Esto aumentó la degradación del suelo y pone al límite, hay una barrera fronteriza cada vez más alejada sobre los bosques nativos. ¿Y esto a dónde se lleva? A donde no se produce este tipo de agricultura. Entonces, en zonas serranas, por ejemplo, montañosas, lugares donde no llueve tanto, ¿sí? Pero esto va cambiando, y es lo que pasa en el noroeste y el este cordobés, que antes era seco y ahora un poquito más húmedo. Y con las modificaciones que tienen los cereales, con poca agua se produce mucho, entonces ahora se desmonta esos lugares, ¿no?
Bien.
Entonces, desde que se implementó este sistema, esto no quiere decir que antes no se deforestaba, se deforestaba
claro.
A otra tasa. Desde que se implementó este sistema, aumentó la tasa de deforestación. Ahora, ¿producimos grano o no producimos grano? Claro que produzcamos grano, pero también sabemos que nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas en el mundo, Argentina solo.
Claro, eso dicen.
Sí. Eso dicen. No, claro. Es así. Ahora, alimentamos a 400 millones de personas, entonces también uno debería empezar a pensar si es tan necesario ese tipo de producción o producir con más variedad.
Claro.
Nosotros, claro. Otro ejemplo es las verduras que vienen, cada vez vienen más lejos. Porque no producimos nuestros vegetales cerca, ¿no?
Claro.
El ganado lo estamos llevando cada vez más lejos. Ahora, Pampa de Achala, por ejemplo, es una zona ganadera. Antes, cuando éramos más chicos, íbamos por la ruta y veíamos ganado.
Sí.
Esto no estoy diciendo que era mejor, ¿no?
Claro.
Estoy diciendo de que cómo ha cambiado el sistema y cada vez hay menos árboles.
Exactamente.
Uno iba a Río Ceballos, por ejemplo, por la E53, muy famosa ahora, que es una autovía, y antes había bosque.
Ahora hay casas.
Ahora, no hay.
Ahora hay casas, pero ¿casas por qué?
Countries.
Hay countries, pero ¿por qué? Porque no los campos que tendrían que ser agricultura o las ciudades que deberían crecer con otro tipo de infraestructura para que todo el servicio quede ahí, se van a otro lado. Entonces se van a lugares más baratos. ¿Y dónde es más barata la tierra? En las zonas serranas. No, en las zonas serranas, porque los campos cuestan mucha plata, ¿no? Estamos hablando de más de 100.000 años del bosque chaqueño. Nuestro bosque serrano o el espinal, que ya casi no existe, nuestra ecorregión donde está Córdoba, está pegado al espinal, tenía 1.000 años a 1.500 años. Antes era muy parecido a Patagonia. ¿Sí? Estamos pensando que hace 1.500 años atrás era muy parecido a Patagonia y había mucha erosión y eran distintas capas. Y lo que hoy los suelos, esos ricos que ponen, dice esa capa negra que tienen tantos centímetros, eso solamente es producido por bosque nativo. Y el bosque nativo que produjo eso tiene un centímetro por año, entonces, pues cada 100 años, ¿no? Entonces,
claro.
La cantidad de centímetros son la cantidad de años que te pueden dar. O sea, que estructuralmente y que haya estado prístino el bosque, tiene de 1.000 a 1.500 años, más allá de que hubo 10.000 años de regeneración y todo eso, ¿no? Entonces lo hemos destruido en menos de 100 años, lo hemos devastado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, sostener esto, Hernández, es claro, hay que impedir que se volteen más árboles, porque esos 1.500 años no los vamos a recuperar en nuestra generación. Se queda claro, ¿no? Nuestra generación no va a poder recuperar los 1.500 años de este bosque prístino que lo hicimos pedazo en menos de 100 años. Entonces, tenemos que luchar para que esto se mantenga en la cantidad de bosque. Esto es político, no hay otra cosa. Entonces, uno debe estar fortaleciendo estos procesos para que decirle a los que tengan el poder, no a nuestros gobernantes, porque todos podemos ser gobernantes, solamente es una cuestión de ir y poner, nos avala la Constitución en esto, sino decir que los gobiernos que estén tengan como parte de su gestión es la protección de estos árboles. Porque tierra de agricultura hay mucha. Claro. Bueno, vamos a seguir produciendo porque necesitamos dólares. Siempre nos dicen eso, ¿no? Buscamos porque necesitamos dólares.
Sí,
bueno,
ahora es noticia casi todos los días el hecho de que la esperanza del gobierno está puesta en la cosecha.
Está puesta en los dólares. Bueno, Francisco no dijo eso, ¿no? Claro. Francisco dijo, claro que hay que proteger la biodiversidad del planeta, así es, ¿no? Y tenemos que empezar a proteger nuestra biodiversidad, que es muy rica y es única, no se repite en otra parte del mundo. Lo tenemos que entender, no se repite en otra parte del mundo. Lo que desaparece acá, desapareció y no hay más. Tenemos que empezar a defender eso. Y también tenemos que, cuando pensemos, en vez de poner un fresno en la vereda, pensemos en un árbol nativo. Digo, también eso es conciencia, educación, porque eso nos lleva también a intentar proteger lo nuestro. Porque claro, si uno piensa en un fresno, un eucalipto, que no tiene nada de malo, pobre árbol, un pino, no tiene nada de malo, pero sí en la conciencia de protección. Es lo nuestro, tengo que seguir protegiendo nuestra genética, para decirle algo, digamos. Claro. Tenemos que proteger nuestra genética para que en el futuro persista.
Claro, el trabajo que hace Ricardo, que hacen con Daniel Renison, que fue cordobés del año hace unos años, es realmente un trabajo muy loable, es un trabajo de hormiga, porque año a año plantan cientos y cientos de árboles para que eso que es único se siga conservando. ¿Cuántos árboles han plantado ya en todos estos años?
Más de 70.000 árboles, una locura, pero digo, hay lugares que se plantan más árboles, ¿sí? Y que probablemente plantan más de 70.000, pero están subsidiados, ¿sí? Claro. Por eso vemos pinos por todos lados, ¿no? Porque están altamente subsidiados. Y que ese es uno de los problemas, digo, el Estado, por eso te hablaba de la cuestión del Estado, ¿no? Que las políticas de Estado deben ser direccionadas a ese lugar. Y también hay otra cosa. No podemos sostener los bosques si también no sostenemos la baja de la pobreza. ¿Por qué? Porque empiezan a haber los lugares, lo dijo Hernán, los lugares abandonados por los campesinos y por las indígenas, por este impacto de la pobreza, son campos abandonados que lo agarran estas empresas que solamente están, no sé, en una oficina en Nueva York y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Digo, ni idea, esto no quiere decir que sean buenos, ¿no? O sea, si es bueno o malo, digamos, tienen ni idea. Iván dice, el negocio está acá, entonces vamos y deforestamos el Chaco, por ejemplo, ¿no? Y eliminamos. Entonces, hay que fortalecer el campesinado, hay que fortalecer las comunidades indígenas que viven del bosque y son los que la protegen. Con menos recursos, si la fortalecemos, es con menos recursos que si el Estado pusiera gente para cuidar ese lugar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, una suma de cosas que es interesante empezar a resolverlas, digamos, ¿no? Y esto con la de la reforestación, para ir un poquito ahí, en 17 años nosotros tenemos un bosquecito ya visto, ¿no? Observable, y que podemos caminar bajo ese bosque, ¿no? Nosotros estamos en un área, bueno, el área de los refugios, que no le llamamos, ya nosotros podemos caminar por ahí abajo. Muy probablemente hay muchos lugares que con muy poco tiempo podemos restaurarlos, ¿sí? Pero también la energía que generó eso es altísima. Y una máquina me baja tanta superficie como yo intentando poner un plantín en un hueco. Cuando yo pongo un plantín en un hueco, me bajaron 10 hectáreas.
Claro.
Entonces, digo, hay que tener esa imagen de protección. Nosotros reforestamos porque queremos hacerlo, porque nos gusta y porque sabemos que es factible. Pero también pensamos que los ecosistemas hay que defenderlos. Y los bosques que están, hay que cuidarlos muchísimo. Porque aparte es la única genética que tenemos para reproducir. Uh-huh. Porque si desaparecen eso, ¿de dónde vamos a sacar las semillas?
Claro.
¿Ah? Tenemos que pensar seriamente en eso, ¿no?
Clarísimo, Ricardo. Bueno, hay un montón de mensajes por ahí. Lamentablemente se nos está terminando el programa porque vamos hasta las 10:30. Agradecerte por el trabajo que hacen. Este trabajo de hormiga, como dijiste,
al
Flor.
Al que le entregaron la vida. Porque hay gente, sí, por ejemplo, le cuento a la audiencia. Nosotros queríamos contactarnos también con Daniel y demás. Y sabemos que están en el bosque, que están en la montaña, que están trabajando. Están entregando la vida a eso, al cuidado de la casa común.
Uh-huh, así es. Y esto que efectivamente es un poco la reparación, reparar el mundo, ¿no? Digo, por eso es que es un trabajo realmente de hormiga, de tiempo, que para que tengamos una imagen cabal de eso, se puede aplastar en un día con una de las máquinas que hoy representan y para algún sector son
el progreso.
Claro, exactamente, ¿no? Así que también revisemos un poco el concepto de progreso que tenemos de desarrollo, ¿no?
Y para no pensar que somos los únicos malos del planeta que devastamos nuestros bosques, una forma de que Estados Unidos se vaya hacia el oeste en el siglo XIX tenían que eliminar a los navajos.
Sí, a los nativos.
Los navajos, sí, sí, dakotas, sí, que estaban ahí. ¿Y cómo hicieron eso? Liberaron la caza del búfalo. Mataron 3 millones de búfalos, y con eso pudieron ingresar a ese territorio porque, bueno, los nativos que vivían de eso lo destruyeron. Bueno, hacen lo mismo, destruyen los bosques para que desplazar a la gente que está en ese lugar y son los que la protegen.
Gracias, Ricardo Suárez, por hacernos pensar y reflexionar y comprometernos también con el futuro, con nuestro futuro, con el de nuestros hijos, nietos y todo lo que viene después. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por dar este tiempo, ¿no?
No,
muchísimas
por favor.
Gracias.
Gracias y feliz día mañana.